Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos, Jorge, con otro incidente en la frontera entre migrantes que quieren cruzar hacia los Estados Unidos y agentes que les cierran el paso.
Y esta vez ocurrió en Ciudad Juárez, México, en lo que parece ser un cambio de política. Ahora fueron agentes mexicanos, no de los Estados Unidos, los que le evitaron a los inmigrantes cruzar la frontera.
Y se registraron momentos de tensión entre algunos migrantes frustrados por no poder cruzar después de la peligrosa travesía. Reina Rodríguez tiene el reporte.
Desmayos y lesiones son el resultado de un arduo trayecto para algunos migrantes que recorren largas distancias hacia el norte de México. Al cansancio se suma el despliegue de más de 200 agentes de diversas agencias para realizar operativos contra migrantes en la zona fronteriza de Ciudad Juárez.
Como unos perros nos tratan.
El objetivo es evitar campamentos de migrantes a orilla del río Bravo y frenar los cruces irregulares a Estados Unidos.
Nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos buscando un futuro por nosotros mismos.
Decenas de personas se enfrentaron a los agentes que intentaban impedir su paso. Unos de ellos tomaron piedras y palos para evitar ser detenidos.
Estamos diciendo que si nos agarran, nos hacen algo, se la va a ver con nosotros. Nosotros somos delincuentes.
Esto ocurre durante el segundo día del operativo contra migrantes en la región, pero ni la fuerte presencia de los oficiales a lo largo de la zona logran detenerlos. Incluso algunos de ellos lograron cruzar al lado estadounidense. El enfrentamiento ocurrió cerca de la puerta 36 del muro fronterizo a la que muchos quieren llegar para entregarse a la patrulla fronteriza.
Si ellos no quieren deportar, ¿por qué no nos deportan para nuestro país?
Activistas rechazan medidas que agredan a los migrantes en ambos lados de la frontera.
Ellos solamente están buscando pedir asilo, presentarse a un agente federal.
Hasta el momento se desconoce cuántos días estarán realizando los operativos en la frontera mexicana, pero la tensión entre los migrantes y las autoridades en ambos lados de la frontera va en aumento. Esto mientras que un tribunal analiza la validez de la ley SB4 antimigrante de Texas. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
Fatal fue el desenlace de la persecución a un padre sospechoso de secuestrar a su hija de 15 años tras matar a su esposa. La adolescente terminó muerta, impactada por un disparo de los agentes cuando corría hacia ellos, siguiendo sus instrucciones para ponerla a salvo. Dulce Castellanos tiene detalles y videos de este trágico error policial.
Las autoridades revelaron el video de los últimos momentos de vida del adolescente de 15 años, Savannah Graciano, quien fue impactada por disparos de los agentes del alguacil de San Bernardino durante un enfrentamiento a balazos con su padre, Anthony Graciano. En el 2022, Graciano estaba prófugo tras matar a su esposa, Tracy Martínez, de 45 años y madre de Savannah.
Antes que se murió ella, identificó a su ex esposo.
Graciano secuestró a su hija y huyó llevándosela en una camioneta blanca. La menor fue vista en la tienda de una gasolinera al ser reconocida como la víctima de la alerta Amber. Las autoridades iniciaron una larga persecución en la que Anthony les disparó en múltiples ocasiones. Se cree que Savannah también habría disparado desde el asiento del pasajero.
Savannah may have been also involved in some of the fire exchange.
La camioneta finalmente se detuvo cerca de la autopista 15 en Hesperia, California, donde entre una ráfaga de balas, Savannah salió del vehículo. Portaba equipo táctico y se dirigió hacia los agentes bajo la dirección de uno de ellos.
Passenger, get out! Get out!
Savannah cayó impactada por las balas.
Lo que hicieron para mí es un crimen. No merecía morir esa niña.
Savannah fue trasladada al hospital donde falleció y su padre murió en esta zona dentro de su camioneta. El Departamento de Justicia de California continúa investigando los hechos. En Esperia, Dulce Castellanos, Univisión.
Continúa la violencia política en México. Asesinaron a una candidata a la alcaldía de Celaya por Morena. El partido del presidente se llamaba Berta Gaitán y había pedido protección del gobierno. Con ella ya son más de una veintena de políticos y candidatos asesinados en este ciclo electoral. Iván Macías nos dice cómo se consiguen votos entre las balas.
6 disparos pusieron fin a la carrera política y a la vida de Gisela Gaitán ayer en Celaya, México.
Es la primera vez en este proceso electoral que asesinan a una persona candidata en plena acción.
Para este especialista, lo ocurrido refleja la difícil situación que se avecina.
Los otros 22 asesinatos que ya han ocurrido han sido en sus casas, en trayectos privados.
Gisela Gaitán, 5 horas antes de morir, hablaba de su seguridad.
Sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad.
Pero no sabía que esta tarde se cumpliría su sentencia de muerte.
La propia candidata denunció en su momento a las autoridades el haber sufrido estas amenazas y lamentablemente las autoridades no proporcionó seguridad.
Esta mañana hicieron un homenaje a las víctimas del ataque con un minuto de silencio, pero también hubo reclamos al gobernador de Guanajuato.
Es él el único responsable.
Aquí se harán en privado las honras fúnebres de la candidata asesinada. Adrián Guerrero es el otro candidato que ayer se dijo que habría muerto en el ataque, pero hoy a través de un comunicado las autoridades precisaron que solo está desaparecido. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
7 voluntarios de la organización World Central Kitchen, que lidera el chef José Andrés, murieron en Gaza. Viajaban en un convoy que fue atacado por soldados israelíes. La organización sin fines de lucro asegura que el viaje de sus trabajadores había sido coordinado con Israel y que además los vehículos estaban debidamente identificados. Pedro Rojas nos cuenta cómo se produjo este ataque que cobró la vida de voluntarios de 6 países.
Siete trabajadores humanitarios del World Central Kitchen que dirige el chef José Andrés murieron en un bombardeo israelí en Gaza cuando distribuían alimentos y transitaban en vehículos plenamente identificados. Entre los fallecidos hay estadounidenses, canadienses y australianos. El presidente Joe Biden habló con José Andrés y expresó condolencias. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que arrancó una investigación y se trata de un caso trágico de nuestras fuerzas golpeando involuntariamente a gente inocente.
Este tipo de operación lo que está haciendo es erosionando el apoyo internacional a Israel, lo que puede tener unas consecuencias muy graves, no solamente actualmente, pero en el futuro.
El chef José Andrés dijo en un comunicado: no son gente sin rostro, no son personas sin nombre. El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Tiene que dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y colaboradores y dejar de usar los alimentos como arma. También suspendió temporalmente el envío de alimentos por barco a Gaza que provenían desde la isla de Chipre. Un vocero del ejército israelí señaló:
quiero expresar que esto fue un error nuestro, un error humano, que no tuvimos ningún tipo de intención de cometer.
La Casa Blanca, por su parte, ha condenado la muerte de los trabajadores humanitarios y está exigiendo una profunda investigación.
Queremos asegurarnos que la investigación sea completada y que sea lo más transparente posible, dijo John Kirby. Por ahora, no se anticipan cambios en la entrega de armamentos estadounidenses al ejército de Israel. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Y por cierto, las autoridades abrieron un canal provisional en el sitio donde colapsó el puente. El primero en usarlo fue un barco que remolcaba una embarcación con petróleo. Este canal se encuentra en el noreste de la bahía y esta noche se trabaja en otro provisional, pero en el suroeste.
Desde que la Corte Suprema invalidó el derecho de la mujer al aborto, Estados Unidos se ha dividido entre estados liberales que lo reconocen y estados conservadores que lo han restringido o han prohibido con escasas excepciones. La Florida se suma a los estados prohibicionistas tras una decisión de la Corte Suprema de ese estado, pero el tema se está convirtiendo en un importante motor electoral, como nos informa Claudia Uceda desde Washington.
El derecho al aborto estará en las urnas en la Florida en noviembre.
Tenemos una oportunidad increíble para poder ganar el derecho completo al aborto y bueno, eso es algo que celebrar.
Pero antes debe de entrar en vigor el 1 de mayo una prohibición estatal del aborto a las 6 semanas de embarazo.
Es necesaria porque se salvan vidas y porque también la ciencia nos dice que a partir del momento de la concepción empieza una vida humana.
Horas después de la sentencia de la Corte Suprema de la Florida, la campaña del presidente Joe Biden lanzó este anuncio en estados claves como Florida. I'm running to make Roe v. Wade the law of the land again. Quiero que las mujeres tengan garantía federal del derecho a decidir, dijo, buscando capturar su voto en ese estado republicano. Su campaña piensa que el derecho reproductivo impulsará a los votantes en todo el país.
Esta decisión dejará a muchas mujeres en la Florida sin acceso a procedimientos y tendrán que viajar a estados más lejanos como Virginia y Washington.
En todos los estados donde el tema del aborto ha estado en las boletas electorales, el derecho a abortar ha ganado en estados conservadores como Kentucky, Ohio y Kansas. Esta analista dice que es muy temprano para saberlo.
En estos dos estados que han sido conservadores, como Ohio y como Kansas, ha sido en referéndums donde es un asunto aparte. Ahora se está yendo a votar en medio de una elección general, que es una dinámica de votación totalmente distinta.
El expresidente Donald Trump dice estar dispuesto a apoyar una prohibición federal del aborto con excepciones. En Michigan esta tarde, Trump sostuvo que la próxima semana anunciará su postura sobre el tema. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Aquí en Estados Unidos hay trabajos disponibles. En febrero, los empleadores reportaron 8.760.000 plazas abiertas, es decir, un aumento de 100.000 empleos respecto a enero. Como contraparte, 1.700.000 empleados perdieron sus trabajos.
En Nueva York, la policía tiene en custodia esta noche a 8 personas, incluyendo a migrantes venezolanos que presuntamente ocuparon ilegalmente una casa en el Bronx. Al registrar la vivienda, los agentes encontraron armas, drogas y también a un niño de 7 años. Algunos de los ocupantes tenían cargos por delitos que habían cometido anteriormente. Fabiola Galindo nos muestra las imágenes de lo que pasó.
La policía respondía a la denuncia de un hombre que caminaba armado. Llegan y persiguen a Héctor de Sousa, de 24 años y origen venezolano, quien huye buscando refugio en la casa que ocupaba ilegalmente. Ahí la policía lo arrestó junto con 7 personas inmigrantes, incluyendo a Javier Arborno, de 22 años, quien según las autoridades intentó escapar con un arma, pero también fue arrestado. Ocurrió el miércoles pasado en el sótano de esta casa, ubicada frente a una escuela en el Bronx. Luego de realizar los arrestos, la policía obtuvo una orden de registro y en la parte trasera de esta vivienda encontraron 2 armas cargadas, 3 cargadores extendidos de armas o magazine, municiones y ketamina mezclada con cocaína. Dentro de la habitación había un niño de 7 años al lado de las drogas y las armas.
Las personas que han sido arrestadas son individuos que ya tenían casos pendientes en las cortes por tener un arma de fuego. En el otro caso era por haberle disparado a alguien.
Según mis vecinos, son de Venezuela.
Las cámaras de este vecino grabaron el arresto. Dice que los migrantes ocuparon la vivienda sin permiso del dueño hace 3 meses.
No pagaban renta y el dueño estaba tratando de echarlo. Pero porque estaban ahí más de 30 días, la policía le dijo igual quién tiene que ir a la corte.
De Sousa y los demás arrestados enfrentan cargos por posesión ilegal de un arma, posesión ilegal de drogas y por poner en peligro la vida de un menor. Pero al menos a 6 de ellos los liberaron sin fianza y con una citación.
Bueno, eso es una decisión que se hace en las cortes. El caso sigue después a la fiscalía y después a la corte.
En el Bronx, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
El alcalde de Uvalde, Cody Smith, dijo que renuncia a su cargo por problemas de salud. Lo anunció un día antes de que el Consejo Municipal discuta el informe sobre el tiroteo en la escuela primaria Rob. Ahí, hace 2 años, un pistolero mató a 19 estudiantes y a 2 maestras. El pasado mes renunció el jefe de la policía de Uvalde.
Varias ciudades del sur de Illinois sufrieron esta mañana el impacto de varias tormentas. Viviendas y negocios resultaron severamente dañados y varias comunidades están estimando las pérdidas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que partes de Indiana también están en riesgo de sufrir hoy tormentas severas. En Perú empeora la imagen de la presidenta Dina Boluarte por el escándalo de sus 4 relojes Rolex valorados en más de $100,000. Ninguno fue incluido en la declaración de su patrimonio cuando asumió el poder, algo que aumenta las sospechas de enriquecimiento ilícito producto de corrupción. La fiscalía allanó su casa y no encontró los lujosos relojes y no se sabe dónde están. Varios legisladores piden la vacancia presidencial alegando incapacidad moral de Boluarte, quien debe declarar el viernes ante la fiscalía.
La Federación Alemana de Fútbol va a cambiar el diseño del número 4 de las camisetas de la selección nacional tras denuncias de que podría parecerse a un símbolo nazi. Por ahora, las selecciones alemanas masculina y femenina tampoco usan el número 44.
El representante demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, reveló que padece cáncer y que ha iniciado un tratamiento médico. Dijo que empezó con una tos persistente que inicialmente los médicos diagnosticaron como neumonía y que análisis posteriores lo descubrieron. El representante no dio detalles sobre el tipo de cáncer que le afecta. Hace unos meses, Noticias Univisión reveló en primicia imágenes de una operación militar en la que soldados mexicanos mataron a sospechosos de narcotráfico en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ahora, les dispararon sin que aparentemente los sospechosos los confrontaran con armas.
Ahora los familiares rompen el silencio y hablan en exclusiva con Mónica Romero de Univisión Investiga.
Varias unidades del ejército perseguían el 18 de mayo pasado a un grupo de supuestos narcotraficantes cuando el automóvil en el que iban a bordo se estrelló contra la barda de un lote desocupado de Nuevo Laredo, México. Los 5 sospechosos aparecen con vida al principio del video, captado en una cámara de seguridad de un supermercado y que Univisión dio a conocer en primicia el año pasado. Sin que mediara una confrontación directa, los sospechosos murieron en el lugar. La Fiscalía Mexicana investiga si fueron ejecutados después de su arresto. Hasta ahora los familiares de estos jóvenes habían guardado silencio. Ahora quieren que el público conozca los rostros de las víctimas y su reclamo legal.
Tu madre te extraña.
El derecho de ellos era estar vivos. La obligación del gobierno es deténlos, preséntalos y si 20, 30 años, los que sea que le den, yo podía ir a estar viendo a mi esposo preso en algún penal.
Beatriz Cuevas es la viuda de Clinton Alex Blucha Pérez.
Fue un asesinato a sangre fría, fue un fusilamiento lo que hicieron, un ajusticiamiento.
El que da vueltas, el que está dando vueltas y se quita la venda de los ojos, ese es mi hijo.
Rivera tenía 23 años. Los familiares prefirieron no hablar del pasado de las víctimas.
¿Qué es lo que quiero decir, verdad? Que el ejército lo debe matar.
¿Quién es su esposo, si se puede ubicar en el video, señora?
Es la tercera persona que bajan de la camioneta y trae una camisa de cuadros.
La fiscalía señaló al sargento Benito N., apostado en este sitio, como quien disparó y mató a Edgar Chavarría Rico cuando ya estaba desarmado y sometido.
Lo ejecutaron porque en el video se mira donde los hincan, les amarran sus manos, los voltean contra la pared y los ejecutan. O sea, ese video está claro. Y yo pido justicia. No nada más por mi hijo, por todos los que mataron en ese día.
A 10 meses del operativo en Nuevo Laredo, solo 2 de los militares permanecen en prisión. Los otros 14 enfrentan su proceso en libertad. Los representantes de las familias dicen tener miedo de que los soldados tomen represalias. En Ciudad de México, Mónica Romero, Univisión.
Y vamos a terminar con el premio gordo del Powerball que supera los 1,000 millones de dólares al no haber un ganador del sorteo del lunes.
El acumulado del sorteo de mañana, miércoles, llegaría a los 1,090 millones de dólares. 6 apostadores acertaron los 5 primeros números anoche, llevándose un premio de consolación de 1,000,000 de dólares.
Bueno, el Powerball lleva 39 sorteos consecutivos sin ganador del premio grande. Así que eso es.
Quiero que sea el premio de consolación.
Que sea el de chiquito,
pues,
¿no?
Claro.
O el chiquito del chiquito.
Exacto.
Listo.
Buenas noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.